El fútbol es del pueblo, es de la gente.
La pasión hace que perdamos la dimensión.
¿De dónde carajo sacó 6 minutos este güey?
Por favor, escuchen, ¿eh? No lo estoy inventando yo.
¡Cállese, carajo!
El pulso de la liga.
Y si les parece, ahora sí comenzamos, amigos. Carlos Albert, Miguel Ángel Luis Castillo, señor Enrique Vea. Saludamos también a los amigos de Audio Centro para platicar de este equipo rojinegro. ¿Qué dijo el técnico del Atlas después de golear 6-2 al equipo del Atlético San Luis? ¡Qué locura!
El pulso de la liga.
Hola, Diego Coca, director técnico Club Atlas.
Ah, por supuesto que uno pone un objetivo, que trata de que sea alto, que sea difícil para poder lograr y para poder cumplir. Pero realmente hoy el equipo está demostrando que no se conforma, que sigue creciendo. Entonces, realmente a todos nos pone orgullosos, nos pone contentos y estamos en ese camino. Cuerpo técnico, directiva, jugadores. Creo que hoy quedó muy claro que hay una ambición por seguir creciendo, ¿no? Siempre nos achacamos el tema de la efectividad, de la falta de gol, y hoy metimos 6 goles, y la verdad es que el equipo jugó muy bien, el equipo fue efectivo, y sobre todo en un partido determinante de los que van terminando el torneo, en los cuales necesitábamos ganar sí o sí para seguir en los puestos de arriba. Entonces, a nivel mentalidad, a nivel personalidad, a nivel ambición, el equipo sigue creciendo. Así que estamos muy contentos, muy orgullosos. Vamos a estar contentos hoy y mañana pensaremos en qué.
El pulso de la liga.
Ahí está el técnico de moda hoy por parte del equipo rojinegro, porque los mete al repechaje el torneo pasado, aquel juego en el Jalisco que fue de hecho el último partido del Tuca Ferretti con el equipo de Tigres. Elimina al equipo de Tigres. Y viene este juego que a lo mejor no alcanzó a explotar el equipo rojinegro para que Puebla se metiera a las semifinales. Son eliminados en los cuartos de final, donde se han quedado en las últimas liguillas a las que ha asistido el equipo rojinegro. Hablo con el profe Cruz, hablo con Tomás Boy, ambos con 2 cuartos de final espalda con espalda, que fueron eliminados por América, por Chivas, ¿no? Por Monterrey. Eliminaciones dolorosas en cuartos de final, pero que ahora pinta un Atlas más poderoso y que va a cerrar la temporada con 2 juegos en casa, en el Estadio Jalisco. Va a ser muy difícil que al Atlas lo bajen de los lugares en donde te da la calificación directa entre los primeros 4 puestos. Ves que hay un proyecto que incluso en la semana también lo festejaron con el lanzamiento de la maqueta de lo que va a ser el nuevo desarrollo del equipo rojinegro, una de las principales canteras, que ya lo platicábamos también en distintos espacios. Pero en una liga en donde no hay gol, en una liga en donde en esta fecha doble decíamos el único que hizo 2 goles fue Chivas, ¿no? Cuando le ganaron al Atlas el fin de semana pasado, y luego a mitad de semana todos apenas 1 golecito, ¿no? El único que hizo 3 goles es Tigres, ¿no? Y de pronto llega Atlas y despacha 6 goles. Aparte, en un día en donde hubo goleadas por todos lados, ¿no? El Ajax goleó 5-0 al PSV Eindhoven. Lo de Liverpool, evidentemente, al tema el 5-0 monumental en Old Trafford. Vas viendo, y de pronto el Atlas también golea al San Luis. Aparte, de visita, en el Alfonso Lastras. Caray, creo que lo del Atlas pasa por una magia única actualmente esta temporada, ¿no? O sea, hay una ilusión muy grande con sus aficionados. Hay una ilusión muy grande por competir, porque además, claro, tampoco es que América esté llenando el ojo y la pupila, ¿no? Y ante proyectos tan irregulares en general del fútbol mexicano, los únicos 2 regulares, ahora sí me atrevo a decir, es América y Atlas. Pero Atlas brincando, tratando de brincar, un equipo muy bien parado defensivo, de las mejores defensivas, y que se destapa con 6 goles en un partido, pues andan envalentonados, Luis.
No, de acuerdo. La crisis al fútbol alcanzó al Atlas, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Que para este torneo, para esta temporada, no tuvieron el sponsor principal en la playera y crearon una frase, transformación 21-22, ¿no? Y es precisamente hoy lo que está intentando Atlas. Atlas que regresa a esas bases, lo platicaba contigo en la mañana, sin fanfarronear tanto, teniendo un pie de extranjeros importante, Camilo Vargas, Julio Furch, Hugo Martín Herbo, Anderson Santamaría, Luis Quiñones, completado con una base de nacionales como Aldo Rocha, que viene de fuera, pero sus canteranos, ¿no? Hoy está este chico, Diego Barbosa, Angulo, Jeremy Márquez, Ian Torres. O sea, lo que ha sido Atlas tradicionalmente cuando medianamente obtiene resultados, hoy lo retomó esta actual directiva. O sea, y además, buscando este equilibrio entre extranjeros de buen nivel con mexicanos que vienen del exterior, si se vale la palabra, importantes, y con una cantera también dándole la oportunidad.
Y además, Carlos, hay que decirlo, ¿no? El factor de la afición para un proyecto como Atlas, tan golpeada la afición, que hoy se siente otra vez pues representada, ¿no? O sea, si hay una afición fiel, que se llama La Fiel, pues es la afición rojinegra, que estamos hablando de 70 años con un solo campeonato en su historia, ¿no? Y a mí me llamó la atención porque de pronto decir a lo Atlas, pues hay que cambiar un poco ese estigma de a lo Atlas, ¿no? O sea, aunque ganen, decían por ahí en Guadalajara, ¿no? Le voy al Atlas aunque ganen. Y ahora, bueno, pues se puede acercar algo porque de pronto ver cómo están los proyectos en el fútbol mexicano. Por ejemplo, Tigres en reinvención con Miguel Herrera, ¿no? Que competirá. Monterrey, lo que decimos, que está acosando a Javier Aguirre. El caso de América. Hoy Cruz Azul, que después del título ves que a lo mejor no levanta. ¿Cuántos proyectos realmente pueden solidificar? Y es por eso que hoy el aficionado del Atlas se siente orgulloso de lo que le está pasando en esta temporada, Carlos, y son muy pocos equipos que hoy en la Liga MX se pueden sentir orgullosos.
De acuerdo. A mí siempre me ha gustado mucho hablar de la historia del Atlas, porque, insisto, tuve el privilegio de haber jugado contra ellos. Y sí, créanme que era distinto. Era un equipo con gran categoría, con jugadores impresionantemente buenos, de mucha calidad, con una defensa envidiable, con grandes porteros. Era en aquel entonces, en los 60, era un equipo muy querido, muy seguido, muy admirado por todos los que jugábamos fútbol profesional, porque platicando entre nosotros con diferentes equipos, todos entendíamos la calidad que tenían muchos de esos jugadores. Así es que me da mucho gusto a mí que uno de los equipos con los que yo crecí admirando y peleando contra ellos, retome el camino del éxito, el camino brillante.
Mira, nuestro compañero Jerónimo Camberos, allá de Radiorama, y que participa en la Octava Sports, me decía, oye, pregúntale a Carlos, a ver, ¿qué le evoca a este equipo? Héctor Brambila, Tilín Méndez, Rafael Albrecht, Héctor Chumpitaz, el peruano, Pepe Delgado, Pillo Herrera, Abel Verónico, Ricardo Chavarín, Berna García. ¡El atlismo se desató, señoras y señores, Carlos!
Sí.
Equipazo, ¿no?
Es uno de los grandes cuadros que tuvo el Atlas. Yo le diría también a quien me hace la pregunta, ¿qué opina del anterior, de los 70? Insisto, cuando yo crecí con ellos, con...
No, Carlos, tú no eres de los 70, tampoco nos engañes.
Yo eres de los 70.
Carlos. Momento, Carlos, tú jugaste en los 60.
Este equipo que nos dice Jero es de los 70.
Me equivoqué porque yo me retiré en 71, por toda la década de los 60, jugando contra una academia impresionante. Muchos de ellos seleccionados nacionales, casi todos, era la base de la selección era entre Chivas y Atlas en muchas ocasiones. Así es que yo les mando un saludo y en verdad mi respeto a todos los aficionados.
Ahora está para competir, a ver, está para competir Atlas. Digo, porque una cosa es meterles ahí al San Luis y que hoy pregunto, ¿está para competirle de entrada a la América? O sea, si la lógica impera, porque que ha imperado, por cierto, en los últimos torneos entre el 1 y 2, sería un América Atlas la final.
Uf.
¿Atlas tiene para competir al América?
Sí. Hoy sí. Yo digo para mí sí. Hoy sí.
Ahora, si llegas a final, ¿qué vamos a hacer los chivarmanos? Nos vamos del país, ¿va? Tomamos vacaciones antes, con permiso, con permoa y a la fregada.
A ver, es diferente porque la planteas de una manera. Para competirle, sí. No sé si para ganarle. Es diferente.
Pero imagínate que llegue una final Atlas. No, sería el marco de la cereza del pastel de la pandemia, ¿no? ¿Cómo le explicas a los aficionados cómo se juega una final? ¿En serio,
Sí, ¿cómo? Sí, de acuerdo, sí. La última jugaron en el 99. Alcalá era árbitro, la Volpe era no, imagínate, ¿no? O sea, no había internet.
No manches. Ya
estaba en pañales, ¿no?
No manches. No manches. Joven. No, Carlos, tú ya siendo joven desde 1999, Carlos. Es lo que nos dices, ¿no? Ya quisiste quitarle 10 años otra vez a la vida, Carlos.
Sí.
Pero bueno, en fin, vamos con más Pulso de la Liga.
El Pulso de la Liga.
Habla Andrés Lilini, director técnico Club Universidad.
La presión existe, estamos en un equipo grande, nos tenemos que poner el saco que nos quepa, porque tenemos que sacar la ganancia. Nosotros nos metimos en este problema y nosotros lo tenemos que sacar. Depende de nosotros. En el partido pendiente nosotros estaríamos en una posición muy buena, pero en el fútbol nada hay que darlo por hecho antes de jugar. Y pensar en eso, enfocarnos solamente hoy en Pachuca, enfocarnos, porque depende de nosotros mismos y este equipo, si ha salido en estas tres fechas, ahora viene lo más difícil, defender la grandeza de la institución mediante el juego, que es lo que representamos en el campo, y lo tenemos que hacer.
El Pulso de la Liga.
Andrés Lilini. A ver, tres triunfos consecutivos. Lo que le pasa a esta liga, ganas tres partidos y ya eres candidato. Pero Pumas, que antes de que llegara Miguel Mejía Barón, pues era realmente un proyecto perdido, confundido. Todo mundo hablaba de la reinvención, de la reestructura. Yo no sé si le alcance a Pumas, pero también cierra con dos partidos en casa. Y tiene un juego pendiente contra, claro, Santos en CU.
Yo tengo mis dudas, porque si es el efecto Mejía Barón, creo que hasta ahora Miguel Mejía Barón no ha tomado ninguna decisión. Bueno, la única fue el correr a Gabriel Torres, ¿no? Al panameño. Pero de ahí, si tú te das cuenta que Pumas había tocado fondo, pero el tocar fondo, pues no podía perder con Xolos de Tijuana, ¿no? Esa es la realidad. Sin demeritar esta racha de tres partidos, creo yo que sería muy fácil darle el mérito a Miguel Mejía Barón, cuando creo que el mérito está en los jugadores que al final están entendiendo de qué trata esto.
Carlos, creo que también es otra buena noticia, ¿no? Si hablábamos del Atlas, la conexión, aquí regresó el aficionado al Olímpico Universitario después de casi año, 8 meses, y conectó luego el equipo, ¿no? O sea, imagínate lo que fue un proyecto que llegó a la final contra el equipo de León, también en un torneo que muchos decían era el milagro, como tal. Ahora, de nueva cuenta, vuelve a ser comunión el aficionado de los Pumas, y a base de más esmero, a base de mucha lucha, también es cierto, los equipos en Dell, se le gana a Juárez en casa, se le gana a Tijuana, dos equipos que los tienes que ganar, pero ganas de visita al equipo de León, pues ha reencontrado otra vez el equipo de los Pumas, pues esa comunión. Creo que Pumas depende de ellos porque, insisto, son de los 6 equipos que tienen un juego pendiente. Y con los 20 puntos de Pumas a los que llegaría con ese juego pendiente, pues Pumas depende de ellos para estar dentro de este torneo y esta calificación.
Por supuesto que sí. Es obvio que la llegada de Miguel Mejía Barón le sirvió mucho al equipo, pero yo no le quitaría méritos a Lilini. El equipo trae todavía arrastrando todo lo bueno que hizo Lilini en la temporada anterior. Yo recuerdo que hablábamos sorprendidos, ¿quién es Lilini? ¿De dónde salió Lilini? ¿Qué pasa con este cuate que está haciendo también las cosas? O sea, tomó un buen... arrancó muy bien con Lilini y va a seguir muy bien con Miguel Mejía Barón. Me da mucho gusto, ¿eh? Porque así como hemos hablado, o yo por lo menos, de la historia bellísima del Atlas, el equipo de los Pumas también tiene un historial muy importante en el fútbol mexicano, no solamente capitalino. Porque Pumas es un equipo muy querido, es el segundo equipo de la mayoría de los aficionados al fútbol en este país. El segundo equipo, para muchos el primero, pero para muchísimos el segundo equipo. Y esto es importante, ¿no?
Bueno, a lo mejor eso del segundo equipo ya no se usa tanto, Carlos. A lo mejor se usaba en los 60.
No, pero sabes, tiene un fundamento, Enrique. Y es que mucha gente de provincia viene a estudiar a la UNAM. Muchos. Estamos hablando de que es una universidad enorme, de más de 300.
Pero ya es de derecha, Carlos, la UNAM.
¿Perdón?
Ya es derechista la UNAM.
Eso no importa. Lo que importa es que le vayan a los Pumas.
Que era lo que conectó con ese equipo de Hugo Sánchez, ¿no?
Claro.
Con muchas comunidades universitarias. Pero sí, imagínate, jugar contra Tijuana, con Mozo que parecía perdido, la central Freire y Ortiz, el caso del Chispa Velarde todavía en un... una tercera oportunidad, el Chispa Velarde, el Ira también, por ejemplo, ¿no? En el medio campo, ¿no? O sea, que era este muchacho que tiene mucha fe, Pumas, en este joven. Y otra vez ahí va tomando poco a poco dinero que se ha pagado, ¿no? Pero bueno, dinero lo vimos poderoso cuando jugaba al lado de Carlos López. El caso de Saucedo, Álvarez, que quién sabe si algún día vaya a levantar realmente el buen Fabio Álvarez, que te da un partido bien y 14 malos. O sea, ahí están los Pumas dependiendo de ellos para calificar a esta liguilla de 12. Vamos con más pulso de la liga.
El pulso de la liga.
Habla Juan Reynoso, director técnico de Cruz Azul.
Trao. La verdad, una impotencia terrible porque los muchachos hicieron un muy buen esfuerzo, intentamos jugar. La verdad, increíble que se pueda jugar en estas condiciones de cancha, pero bueno, ya la gente correspondiente, me imagino, tomará medidas. Y no lo tomen como queja, pero esta liga tendríamos que tener mejores canchas donde jugar. Partido que ya estaba controlado, cerrado. En una distracción no lo empatan, ¿no?
Hola, Michelle Leaño, director técnico Club Guadalajara.
Al final de cuentas, tuvimos una semana contra rivales importantes, ¿no? Tuvimos dos partidos en casa. En uno logramos la victoria, en otro logramos el empate. Tuvimos un empate media semana también ahí contra Cholos. Yo les había dicho que teníamos tres finales, hoy es la primer final. Tenemos una final contra Tigres, otra final contra Mazatlán, y el equipo está buscando llegar de la mejor forma a la fase final. Entonces, pues estamos mejorando, queremos mejorar más todavía, no estamos conformes, pero pues sí, muy convencidos de lo que estamos logrando en esa esencia de este espíritu.
El pulso de la liga.
El espíritu del mame, ¿no? O sea, la esencia del mame, el espíritu de como Carlos ha bautizado a Marcelo Michele Año, pues el Junior, ¿no? El que le pidió a mami Chichi para ser técnico, ¿no? Así de mami, 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 dame chance. Y pues habló mami con papi y ya de ahí hicieron un acuerdo. Y bueno, mijo, usted dirija, ¿no? Nosotros hablamos con Amauri. Guadalajara no juega ni madres. Las Chivas no juegan a nada. El partido del sábado fue decepcionante, fue triste. Pero no sé qué sea más triste, si Chivas o Cruz Azul. Hoy yo no sé cuál es la tristeza de la historia, ¿no? Dos grandes en donde uno viene a ser campeón. Se tenía que conectar. Yo esperaba con mucho ahínco el partido del sábado y mamita querida. O sea, ni cuatro llegadas claras de gol, un penal que creo que no era penal. Por ahí tiene que venir Tira Sepúlveda a enmendar las cosas. Ridículo lo del sábado entre dos equipos que se espera mucho más de ellos. En términos de convocatoria, ya el torneo está perdido, pues pártete la madre, haz algo, ¿no? O sea, Marcelo Michele Año buscando angulo en todas, a ver, dense el angulo, a ver qué carajos hace, ¿no? Se pierde, se desfonda el muchacho, no tiene alternativas. De nueva cuenta, insisto, yo no sé quién le dijo al Chino Huerta, quién era que era futbolista, que regresa a Mazatlán para ver si recuerdas cómo ser futbolista. No sé, o sea, es triste la fotografía de estas Chivas, pero insisto, también muy triste, Luis, la fotografía de este Cruz Azul, porque en la cancha, Romo, Orbelín, Cabecita, o sea, en la cancha, no. El equipo campeón.
Yo lo divido por dos. Qué tristeza que un equipo como Guadalajara actúe como club chico, festejando el gol del empate, Dios mío. Festejando un empate, no toda la banca, en fin. Y del otro lado de Cruz Azul, tiene el rédito, evidentemente, pero también ya tiene que venir una exigencia para Juan Reynoso, o sea, no puede seguir el mismo verso de este técnico entendedor. Hasta antes del campeonato, tal vez las formas importaban poco en Cruz Azul. El objetivo era lograr el campeonato. Ya lo lograste, ya terminaste con esa sequía, ahora tienes que comportarte como el equipo grande que eres. Como ese equipo con una responsabilidad ante tu afición. Hoy Cruz Azul lo perdió también. O sea, me parece más esa etapa de Monarcas Morelia que de ese Cruz Azul gigante. Hoy está moreliado Cruz Azul. Hoy está, o sea, es el Monarcas Morelia de Álvaro Dávila. Equipo medianito. O qué tal, no solo es de Reynoso, o sea, ¿dónde está ese? O se están comportando como equipo chiquito, Cruz Azul también. Ojo, Álvaro, ojo, Juan, no, Juan Reynoso, no estás dirigiendo a Puebla. Álvaro Dávila, no, eres el presidente de Monarcas Morelia. No, dirigen a Cruz Azul, a un equipo histórico del fútbol mexicano. Asúmanlo como tal y manejen este equipo con la grandeza que se merece.
Qué fuerte lo que estás diciendo, Luis, ¿eh? Qué fuerte, la verdad.
Pues es la verdad, Carlos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Miren, una de las cosas más difíciles que hay en el fútbol profesional de todo el mundo es conseguir hacer historia. O sea, darle al equipo un nivel. Y es increíble que dos equipos o tres en México que ya lo tenían y muy bien ganado, lo estén tirando a la basura. O sea, es imperdonable. Llegar a tener el valor ante la afición de Pumas, de Atlas, de Chivas, es impresionante. Eso cuesta muchos años, mucho trabajo, y de pronto ya lo tienes, tienes lo más difícil. Has hecho equipos de época, has hecho equipos que son queridos, respetados en toda la República. ¿Por qué carajos lo tiras a la basura? No puede ser. Ya tienes lo más difícil, has ganado méritos, has ganado orgullo, has ganado afición, has ganado nombre. ¿Por qué lo tiran a la basura, carajo? No entiendo yo, no lo entiendo. ¿Cuántos equipos no quisieran tener la gente, los aficionados, la historia, la tradición, la camiseta, los colores de estos equipos, América, Chivas y Guadalajara? Hay que cuidarlos, hay que cuidarlos.
Mira, es muy 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 triste, sí, porque el sábado, porque además son necesidades, ¿no? O sea, el caso de Cruz Azul, que también tiene el partido pendiente, pues por ahí a lo mejor tampoco le alcanza para poderse meter a esos puestos directos, ¿no? Y lo de Chivas, insisto, yo creo que tocaron fondo, creen que tocaron fondo, y pues ya, esperar a que pase el tiempo y creer que viene el replanteamiento. Y ya lo decía el teléfono rojo Luis Castillo, por ahí nos tenemos que aguantar este verso, ¿no? Sin esfuerzo del menotista Marcelo Michel.
César Luis Laño o Marcelo Klopp.
Dicen, hay que darle oportunidad a los jóvenes, sí, pero que se las ganen, ¿no? Que las trabajen. En fin, vamos con más Pulso de la Liga.
El Pulso de la Liga.
Director técnico Club Rayados.
Nos quedamos muy mal, francamente mal, porque no pudimos vencer al rival en casa, porque no estuvimos a lo largo del partido, no tuve mucha claridad. En Liga estamos muy mal, francamente mal, pero tenemos esta oportunidad histórica de revertir toda la situación en 4 días. Tenemos que trabajar bien, mentalizarnos que es una competencia distinta, y tenemos que ir por ella. Es decir, es una final, ya quisieran muchos jugar finales, estamos aquí. Y el equipo ahora mismo está pasando página, el trago amargo de la derrota de Liga, la cuarta consecutiva, ahí no hay ningún pretexto. Estamos en Liga muy mal, estamos dando muchas ventajas, estamos cayendo muchos puestos, pero tenemos la posibilidad de, en otra competencia, a media semana, sacarnos la espina, ¿no?
El Pulso de la Liga.
Pues de que tienen para sacarse la espina es una realidad, porque ganaron al final un quinto título de CONCACAF en tu estadio contra el América. Creo que es un gran logro deportivo, ¿no? Porque además goleaste a Cruz Azul en el Azteca. Pero a mí sí, explíquenme qué carajos pasa con Monterrey. O sea, es urge entender por qué se cayó Rayados. ¿Por qué presumió 3 triunfos consecutivos jugando a buen fútbol? Por fin, después de un año. Y otra vez... Bueno, más allá de ser un cuadro alternativo, ¿no? Contra Necax, que te ganen al 100. Pero llevas 4 derrotas consecutivas. 4 derrotas. El Monterrey. Este Monterrey. No. No entiendo. No entiendo.
Yo veo una soberbia de parte de Javier. O sea, pero ya quisieran muchos jugar una final, pero habrá que separar una cosa y otra, ¿no? O sea, el sábado el tema es esta cuarta derrota en fila ante Necaxa, sin menospreciar Necaxa y contra quien ha perdido los partidos anteriores, ¿no? Entre ellos con Bravos de Ciudad Juárez. ¿Hacia dónde va este equipo? ¿Dónde se perdió? Entonces, si no hay una autocrítica por parte de Javier, porque la más fácil, o sea, es una declaración ochentera, pero muchos quisieran estar jugando una final. Se tiene que separar, o sea, debe de haber creo que debe de haber una preocupación en Rayados por lo que está pasando en la liga.
El gran candidato del doblete se cayó en un mes, Carlos.
Sí.
En un mes. Y Javier Aguirre podrá ponerle el pecho a las balas y decir, pero ya de Monterrey, Diego Alonso, Turco Mohamed, en dos ocasiones Turco Mohamed, ahora Javier Aguirre, la mejor nómina, el mejor plantel, el proyecto deportivo, o sea, la realidad es increíble para trabajar, el estadio, lo que tú me digas, una aficionada con una afición conectada.
El regreso de Vucetich, a Matías Almeida, ¿ahora qué sigue? ¿No? Porque es un devora técnicos el plantel de Monterrey, ¿no? Se acaban los técnicos muy rápido.
Y un plantelazo, Carlos, un plantelazo.
Sí, por supuesto, candidato desde inicio de temporada a los primeros dos o tres lugares. A mí me parece que alguien tiene que estudiar muy bien lo que está pasando en Monterrey, porque no tiene ninguna lógica. Fíjate, yo pensé que con Aguirre, con su desparpajo, con esa forma de ser, haría que Monterrey perdiera un poco lo rígido y siguiera siendo un gran equipo, pero no tan rígido en sus caras, en sus gestos, en su forma. Y sin embargo, no ha pasado, no ha podido.
Bueno, él tácticamente rígido, pero tiene razones, dicharachero, para que por lo menos haya un ambiente más dócil, no tan hostil.
No lo sé. No sé si trae esta escuela ya del técnico europeo, ¿no? De yo no tengo contacto con el futbolista.
Ah, caray. No hay diálogo con ellos.
El técnico europeo así se maneja, ¿no? No tiene contacto con el futbolista. Para eso están sus, como les llaman allá, auxiliares de campo.
Mira nada más. Bueno, vamos a...
cosas nuevas.
Vamos con más pulso de la liga. Nos queda un pulsito más de la liga.
El pulso de la liga.
Estamos muy contentos, pero más allá de los números y demás, estamos muy contentos porque hoy hemos asegurado ser superlíderes y creo que también del año, con lo cual, si no me fallan los números, con lo cual quiero extenderle una felicitación a todo el equipo, ¿no? A cada uno de los jugadores por su esfuerzo. Por supuesto también a la estructura y al cuerpo técnico y a todas las personas que están involucradas en las distintas áreas y que ayudan a que el día a día sea para sumar, ¿no? Y
hubo una sensación de malestar porque un partido muy parejo y la diferencia fue esa jugada del gol. Ellos la tuvieron una vez en el segundo tiempo y la metieron, nosotros la tuvimos, no la pudimos meter. Entonces me llegó tranquilo porque reitero, el equipo se plantó bien, jugó de tú a tú. Se hizo esfuerzo, se corrió, una semana muy desgastante, pero bueno, pues hay que seguir pensando ya en el siguiente partido.
El pulso de la liga.
Tan, tarán, tan. Miguel Herrera y Solari. Oye, dos cosas rápidas de mi punto de vista. No puedes abuchear a Miguel Herrera en el Estadio Azteca. Digo, que cada quien, si se van y gritan, ¿no? P-U-T-O, ¿no? Como simios, ¿no? No, ¿cómo no van a gritar ahí y chiflar al Piojo Herrera cuando te reinventó Miguel Herrera, ¿no? El americanismo actual tiene gran responsabilidad Miguel Herrera. Del otro lado, el tema de Solari, ¿alguien va a frenar tanto pragmatismo y tanta efectividad de Solari? No lo sé. No creo que el jueves lo frenen. Creo que el jueves América va a ser campeón caminando en la casa de los Rayados. Y creo que va a ser campeón también caminando de la Liga MX, caminando los dos torneos, ¿no?
O sea, pasa a la América.
Un doblete caminando, ¿no? Y Miguel Herrera, bueno, o sea, creo que fue ligeramente mejor Tigres, pero América también jugó con un par de futbolistas no titulares, ¿no? En este esquema también de alternar para el doble torneo de Santiago Solari. El partido no queda de ver, no fue tan espectacular, pero sí fue un buen juego a diferencia de la mayoría de los partidos que hemos vivido en el torneo del fútbol mexicano, ¿no?
Yo lo de Miguel, perdón, Carlos.
Solamente quería reforzar lo que decía Enrique, estoy totalmente de acuerdo. Yo cada día soy más admirador de Saporiti. Me parece que es un técnico muy diferente fuera y dentro de la cancha. Lo admiro y no es fácil en el fútbol mexicano dirigir al América en el ambiente de nuestro fútbol tan único, tan especial, y él lo ha logrado hacer fuera de la cancha y dentro de la cancha.
Y lo de Miguel, obviamente el público estará en su derecho mientras no caiga en una agresión, ¿no? Como lo que pasó con Koeman. de abuchearlo. Pero lo que creo que pasó en el Azteca el sábado, una gran falta de respeto por parte del Club América, porque ahí sí es el Club América el encargado del sonido local del speaker, cuando viene la alineación de los Tigres, y decir, técnico de Tigres, Jorge Almada. Una falta de respeto brutal para alguien que le dio mucho al América. Brutal, a mí me parece esa falta de respeto que se dio por parte del speaker, que al final es el Club América. Sí, Carlos.
¿Sabes qué? Yo cambiaría el tema. Yo diría que es asqueroso lo que hicieron con eso. Es asqueroso. No es deportivo, es una pésima muestra. Es una invitación precisamente a que la gente siga siendo irreverente y siga siendo mal educada en los estadios. Lo que hizo el América no tiene parangón. Es una verdadera vergüenza de quien haya tenido la idea y que lo hayan llevado a cabo. Una vergüenza, por no decir una...
¿Por no decir qué, Carlos?
Una chingadera.
En fin, ahí está el pulso de la liga, amigos de Audiocentro. Ya lo saben, todas las semanas en cualquier plataforma de podcast que nos quieran escuchar, es un auténtico piacere. Audiocentro.